Felawen, bienvenidos y bienvenidas una semana más a Nosotras las Personas en Radio Pimienta, como siempre, de Canarias para el mundo. Como sabes, este es el programa de radio de Baladre, Coordinación Estatal de Lucha contra el Paro, la Pobreza y la Exclusión Social. Si quieres saber más acerca de Baladre o colaborar con nosotros y con nosotras con el número de cuenta, lo puedes encontrar en nuestra web. Y también tienes el correo electrónico del programa, nosotraslaspersonas@radiopimienta.org. Así que te invitamos a que compartas esta horita de radio con todos nosotros y todas nosotras las personas.
Aquí me ves reflexionando en mis orígenes. Si fui tan malo como Carlos en tus vocablos, sé que fue por no perder la fe. Y aunque me equivoqué, no me arrepiento del mal que hice. Sigo solo contra el viento. Y si algo tengo claro es que esta vida siempre es un comienzo. Por eso pienso como pienso. Por eso siento como siento y miento si niego estar preso. 6.000 millones de razones, 6.000 millones de dolores por culpa de 3 ladrones que pretenden llenar sus bolsillos con intenciones que se saltan los derechos humanos de cualquier joven. Condenan todas mis canciones porque se oponen a un sistema rastrero con mis verdades. Porque valen más los dólares que los dolores que sufren niños en África por desnutriciones. 6.000 millones de rencores a los que ilustres ladrones roban sus opciones. 6.000 millones que se oponen y que derraman sangre injustamente en manifestaciones. Sueño con poder llegar al sol, esa es la misión. Sueño con ser tan libre como tú. Sueño con poder volar al sol, esa es la misión. Sueño con ser tan libre como tú. Es mi momento. 12 años de luto por dentro y sentimientos que me hacen llorar son cientos. No me arrepiento de ser lo que soy, no miento, porque vida solo hay una y no voy a pedir perdón más. No hay quien me case, no creo en el cielo. ¿Quién cree en Dios? ¿Quién no cree en el dinero? Cuanto más lo pienso, más me duele la cabeza. Nos tienen a todos manejados con la prensa. Piensa cómo viven los que están sufriendo. Guerras provocadas por dos en desacuerdo. Cerdo, mafia de verdad, tu gobierno. Sacrifican gente, santifican euros. Feudo, con Dios por delante venden armas. Viven de lo ajeno y dicen que son la palabra. Se pasan la vida robando a los míos. La esperanza de poder elegir su destino. A mí no me entra en la cabeza que ONGs te mantengan niños con tan solo 1 euro al mes. Una idea buena, pero en realidad distinto. Niños que apadrinan remuneración para un gringo. Bingo, no me pidas paz con tus pistolas. Cogerte a mi moda, hermano, que estás en mi soga. El hombre que es hombre se defiende con palabras porque debajo del agua valientes están. Vea, esta realidad es muy fea, la mano del hombre golpea, creas o no creas, al final no somos tan distintos, caja de madera, polvo con el tiempo, fea, esta realidad es muy fea, la mano del hombre golpea, creas o no creas, al final no somos tan distintos, caja de madera, polvo con el tiempo. Intento poco a poco construir caminos, repartir conciencia, olvidar lo prohibido. Si me falta tino, caballeros, no se aflijan. Nunca se preguntan por qué me escuchan sus hijas. Fijan sus miradas en mis opiniones. Yo no tendré dinero, pero me sobran valores. Flores de colores en vez de rencores. Que discutir por discutir no aporta soluciones. No tomen mis canciones como destructivas. Uso la violencia solo cuando no hay salida. La bebida es una droga como otra cualquiera. Libertad para Chupa Juana, María y sin pega. Mira, muchos me quieren perder de vista, molesto, porque digo lo que pienso en pista. Sé que políticamente no es lo correcto, no, pero tampoco fue político estar preso con eso. Solo consiguieron mi vida, como un perro encerrado y sin derecho a vida. Se me tiran y me miran como a los fantasmas. Los policías huyen cuando me ven por la rambla. Andan todos preparados en su esquina, demasiado tiempo rodeados por la ruina. Y camina, ten cuidado con lo que se siembre, porque por un hombre otro hombre, para el hombre la muerte y fea. Esta realidad es muy fea, la mano del hombre golpea, creas o no creas, al final no somos tan distintos, caja de madera, polvo con el tiempo, fea. Esta realidad es muy fea, la mano del hombre golpea, creas o no creas, al final no somos tan distintos, caja de madera, polvo con el tiempo.
Desde Canarias para el Mundo, estamos en Cantabria, en concreto en Santander, en un local que por poquito tiempo, pero vamos a seguir haciendo, la sede de un sindicato distinto, la CGT, CGT de Cantabria. Buenas, estamos con...
Con Mercedes Campos, con Sara, con Virginia.
Con Vidania.
Con Vidania, Vidania te va a tocar, bueno. Ser el último. Es que hay sitios donde esa sigla CGT significa otras cosas, Francia, Argentina. ¿Qué es aquí en Cantabria la CGT?
La CGT históricamente éramos la CNT, y por estas peleas que tenemos siempre los grupos, pues nos quitaron las siglas y entonces tuvimos que adoptar las de CGT.
¿Las quitó? Un juez.
Las quitó un juez. Las quitaron por imperativo legal. Nosotros seguimos con el espíritu y con toda la lucha de la CNT, pero sin las siglas.
Claro, cuando uno habla de un espíritu, no sabe si habla de muertos o habla de momentos históricos, ¿no? Se supone que se habla del momento del 36, 30, 40, bueno, de lo que fue el levantamiento militar y lo previo, ¿no?
Claro.
De esos espíritus, ¿no? Hablamos.
De los espíritus.
Cantabria, sitio distinto, ¿no? Oye, muchas mujeres, ¿no? Este sindicato, ¿no?
Sí.
¿Cuesta? El sindicalismo, ¿qué pasa? ¿Que aquí es feminista o...? En Cantabria, digo.
No, la verdad es que aquí, pues por el último que has empezado, ha sido, yo creo que fundamentalmente por él. Porque nosotras empezamos a aterrizar en el sindicato y la verdad es que la acogida por su parte fue muy buena. Entonces yo creo que ha sido una cuestión, yo creo que lógica, no ha habido una intención, ¿no? O sí.
No. No
ha habido intención, ni feminista porque, ni no.
Porque hemos estado a gusto, ¿no? Yo sí. Creo que ha sido ahí...
Claro, nosotros los que empezamos éramos jóvenes...
Y rebeldes.
Cuando vinimos, de hecho... Yo soy afiliado de la CGT, no de la CNT. Entonces, pues bueno, como empiezas a través de tu empresa, en el 2007 es cuando quisimos unas cuantas personas retomar el tema de Cantabria, y es como la segunda o la tercera vez que ha ido resurgiendo. Llevamos desde el 2007, mucha gente se ha ido quedando por el camino en sus huertas y en sus otros quehaceres, y otra gente ha ido viniendo, como Virginia, Sara y Merche y otras compañeras y compañeros.
¿Cuesta esto del sindicalismo? Desde la educación social, yo no sé.
¿No? Bueno, cuesta, pero no sé, yo es que he estado militando desde chiquitilla, tampoco, o sea, chiquitilla, ¿no? Desde los 20 años, tampoco difiere mucho de otras cosas de...
Pero claro, esto no es joce, ¿no? Esto es otra cosa.
Esto es otra cosa. Pero bueno, las historias y la forma de trabajar y las formas de hacer, pues parecido.
Sobre todo el compromiso, ¿no? La sensación de decir lo colectivo, ¿no? Nosotras, ¿no? Pero reitero, Sara, No es por nada, ya sé que te ríes mucho, vendes muy bien en los puestos, pero cuéntanos realmente, tú que has estado, ¿no?, en la responsabilidad de mujer, creo que se llama, ¿no?, en CGT, en Cantabria, también has pasado así con mucho apoyo de la acción social, ¿no?, con Virginia, ¿no?, también.
Sí.
¿Cómo es la experiencia cuando te ves con otros sindicatos, otros territorios, ¿no?, y en el mismo sindicato a nivel interno, ¿no?
Pues, bueno, la experiencia es buena, aunque sí que ha habido altibajos y, por ejemplo, sí que aquí en Cantabria la relación con otros sindicatos y con otros grupos de mujeres al final tampoco hemos conseguido que se mantenga, vamos, en el tiempo.
Vir, una de las entusiastas de la renta básica de las iguales. Flipasteis hace unos años, que montasteis ahí una especie de escenario, vamos a dejarlo así, ¿no?, de conocer ideas sobre, con otras gentes del lugar, ¿no?, y por aquí vino José Iglesias, vino la gente de la renta básica de la red en Reventos, y vosotros, bueno, entre dime y direte, a pasito, pasito, ¿no?, habéis hecho un trabajo importante, ¿no?, con el tema de la renta básica de las iguales en Cantabria.
Pues sí, además coincidió que cuando empezamos con la Secretaría de Acción Social, y Sara empezó casi a la vez conmigo, de mujer, coincidió que yo, o sea, leí, no me acuerdo cómo, me llegó lo de la renta básica de las iguales, y a través del sindicato me acuerdo que la primera vez que lo hice fue pidiendo al resto de la Secretaría de Acción Social que me informasen sobre esto de la renta básica de las iguales. Y me contestó el sindicato de Cunca. Y a través de esta persona empecé a tener relación, ¿no? También coincidió que hubo el congreso en Galicia y ahí
en
ya
La Coruña.
La Coruña concretamente, ahí te conocimos, y entonces es como que se nos abrió un abanico muy grande, ¿no? A partir de ahí sí que empezamos ya a trabajar más en profundidad.
Acción social, hoy te toca a ti, creo, la acción social, ¿no? Ya no, ya la habéis vuelto a cambiar. Bueno, tu etapa, tu momento, que vienes además de, ellas también, ¿no?, de un escenario, un espacio como el de José, ¿cómo se desarrolló y se desarrolla la acción social en CGT? ¿Cuesta? ¿Va sola?
Bueno, pues a veces va con altibajos. La verdad que fue fácil porque tuve mucho apoyo de Vi, de Sara, de Vidania, y que me escribieron ahí apoyando y hicimos grupo de acción social, y entonces, bueno, pues lo trabajábamos en grupo, las acciones, intentando coordinándonos con otros, intentando llevar a cabo, pues fue bastante activo, porque coincidían las marchas, toda la lucha de los recortes, la OTA, el TTIP y todo eso. Y bien, con apoyos y trabajando en equipos.
O sea, que no os aburréis, ¿no? O sea, José, una que conoció Cantabria años atrás, con otra gente que intentó tirar también adelante con CGT, de las veces que en estos 4 años paso por aquí, percibo algo que entiendo es complicado en el sindicalismo, y es entender en la cotidianidad el apoyo mutuo, ¿no? En lo más elemental, o sea, ¿cómo estás? ¿El ánimo? ¿Cómo conseguisteis esto a nivel más grupal, ¿no?, de los cuidados?
Bueno, yo parto con otra gente de la acción sindical, no de la acción social. De hecho, nos centramos en nuestras empresas, y también pues pasa lo mismo con el tema de la renta básica y el conocer a estas chicas y hacer grupo. Es donde hemos empezado a hacer. A mí particularmente es un campo que me gusta más que toda la vida que llevo en el otro, y que tiene muchos más sinsabores. También es cierto que sí hemos conseguido que ahora en Cantabria haya una especie de grupo también de acción sindical, que está yendo a las empresas, que está presentándose en las elecciones, que eso es una cosa también muy costosa y muy fea, que es, no sé cómo...
Menos gratificante.
Pero sí, vamos, estamos en un momento que si no fuese por el ambiente que tenemos, con los problemas que hay, ahora estamos solas otra vez la CGT. Y como esto es una provincia pequeña, pues tampoco hay mucho donde donde rascar. Empezamos con los mismos, las mismas, los mismos proyectos, pero luego resulta que los fines de las diferentes organizaciones terminan con problemas con el nuestro, que nosotros creemos que es el mejor.
Y si no, lo parece. Pero bueno, en todos estos años hubo un momento que dijisteis, con aquellas charlas, ¿no? Y vamos a visitar a esta, a aquella, esta gente de Baladre, unas son de CGT, otras no. Y tiene una cosa que llaman puntos de información y denuncia, y montasteis ese aparato con cuerdas, ¿no? Que se llama Andarivel, ¿no? Para, o sea, porque Andarivel no tendría hoy, no sé, realidad si no fuera por, bueno, la cohabitación, ¿no? De, también de CGT, ¿no? La apuesta.
Sí, bueno, Andarivel, no todas estamos afiliadas a la CGT, pero sí que la gran mayoría de ellas sí. Y sí que es verdad que el empuje de muchas de nosotras que estamos en la CGT, pues por eso que hablábamos antes de la renta básica de las iguales, ¿no? Sí que hemos y queremos y creemos en ello, y entonces sí que hay una parte ahí de Andarivel que sí que la consideramos como nuestra, ¿no? Además de que nos dejan el local y nos le prestan, que eso también es fundamental en una cosa como esta, ¿no?
Un tiempito en el ayuntamiento currando, ¿no? Educadora social, además, ¿no? ¿Cómo están las calles de Santander?
Pues muy malamente. Muy mal. O sea, hay mucha exclusión, está disfrazado por todo va bien, estupendo y maravilloso, pero en realidad hay muchísima exclusión y la gente lo está pasando muy mal.
Qué distinto, ¿no? A veces lo de ver las jugadas desde el otro lugar, ¿no? O sea, distorsiona mucho, ¿no?
A veces es complicado, porque sí que desde la otra parte también ves cosas, sientes en contradicciones tú propias y dices, uff, es que esto yo a veces entiendo el otro lado, pero también... Y es difícil, ¿eh? Al final de trabajar dices, tengo que hacer un ejercicio de reflexión de que se me va.
Se te va. Claro, pero la vida nos lo dijeron hace poco, ¿no? Tenían que haber avisado antes que es complicada y tensa, ¿no? Sí. Sara, desempleada, ¿no? Desde hace poco, ¿no?
Sí.
Oye, qué cosa, no disfrutamos en el paro ni disfrutamos empleadas, pero cuando no se tiene, qué angustia, ¿no?
Cuando no se tiene, ¿qué?
No lo sé. El empleo, al principio, ¿no?
Dinero, porque el empleo...
Bueno.
Sí, porque realmente... Claro, yo ahora estoy en un momento muy bueno, porque yo ahora estoy cobrando el paro, entonces estoy en el mejor momento. Realmente estoy disfrutando de mi tiempo. Eso, yo nunca he estado desempleada, entonces claro, ahora me parece una maravilla.
Una maravilla, pero es curioso cómo afloran fantasmas, ¿no?
Sí.
O sea, es como que de repente una se da cuenta que está también colonizada, ¿no?
Sí.
Aún siendo de CGT, da igual. O sea, el ser de no significa nada, ¿no? Somos personas, ¿no? Hemos tomado de la teta de esta sociedad y hay días de angustia, ¿no? Y de preocupación, ¿no?
Sí, claro, sí que te planteas cosas. Sobre todo, a mí me ha pasado más cuando me enteré que iba a llegar esta situación. Cuando ha llegado, como que te adaptas, ¿no? Y sobre todo yo he visto el miedo de la gente, o sea, el miedo que te transmite la gente y lo sigo viendo día a día, o sea, todo, la gente quiere o que te pongas a estudiar y saques una oposición, o a ver, tú vas a encontrar trabajo, tú tranquilo, o sea, necesitan que tú les digas que o que lo estás buscando o que lo tienes ahí cerca porque tienen...
Y nadie te dice, qué guay, ¿no? Qué guay que por fin estás más relajada.
Solo me encontré una persona, bueno, aparte de la gente allegada, pero sí que solo me encontré una persona que me chocó esa reacción. Sí, me dijo, lo mejor te va a pasar ahora. Sí.
Bueno, vivir muchos años, ¿no? Ahí con la movilidad, el transporte de la comunidad autónoma, esto, ¿no? Ahí.
No, allí, bueno, lo que es, estás hablando de mi trabajo,
claro.
De mi empleo. Estoy en el parque móvil, sí, de lo que me encanta, habría. Y sí, bueno, pues eso, con los coches, que me encanta.
Te encanta, ¿no? Te encanta casi ser única, seguramente allí, ¿no?
Sí, también, porque la mayoría son hombres, es verdad, sí. La mayoría, no, casi todos, no es una persona más. Son hombres, sí. Es difícil entenderse con ellos ahora.
¿Y cuando se enteraron de la CGT, de la qué?
Pues quien conoce el sindicato, porque no es que sea un sindicato muy conocido, yo sé que llevo ahí papeles y entonces empiezan la CNT, y digo, no, es la CGT. Ah, pero la CGT no es la CNT, y entonces tienes que explicar un poquito, que tampoco. La verdad es que yo tampoco tengo mucho interés en explicarles por qué no veo yo.
Cada día valoras más tu tiempo, ¿no?
Sí, eso. Prefiero explicar otras cosas y bueno.
Ya ver si por ahí llega el asunto. Bueno, la comunicación, el transporte, que es fundamental, ¿no? En las sociedades del capitalismo actual, ¿no? Y además sí. se quiere volando todo, ¿no?
Sí, señor. Aquí en Cantabria tenemos un hándicap, que tenemos un presidente que es muy simpático, que sale en la televisión y lleva toda la vida pidiendo el AVE. Entonces, en lugar de pedir la realidad de Cantabria, se han perdido en las alturas y en las velocidades todos los políticos. Ahora parece que piden cosas más en nuestra línea, que sí. Llevamos 15 años pidiéndolas como CGT, pero poco caso.
Poco caso. Pero vamos a hablar, ¿eh? Del ferrocarril hay que hablar. O sea, porque claro, lo del AVE y el ferrocarril, explícanos, eso no es lo mismo, ¿no? Por ejemplo, en Uruguay lo del AVE no lo van a entender. Tren bala, tren a mucha velocidad, sí. Tren con alta velocidad. ¿Cómo es esto? ¿Qué locura de este país, ¿no? O sea,
pues es el hacer unos trenes muy rápidos que no paran en los pueblos para cortar los periodos y que unen las capitales. Entonces engordan los estudios con viajeros, que luego no los hay. Precios para clase alta, porque luego la gente donde han puesto el AVE, la gente normal vuelve al autobús y a los regionales porque no tiene dinero para esos trenes. Y nosotros apostamos con el mejorar el trazado, pueden ir los trenes más deprisa, pero no tienen por qué ir a esas velocidades.
Velocidades que llegan a 300 kilómetros por hora, ¿no?
Sí, o sea, claro. Aquí tenemos un hándicap de la orografía que es muy complicada, y entonces estos vienen, quieren tirar una raya.
Una viene de Euskal Herria y ve el trazado del TAP.
Bueno, lo de sí.
Y alucina, ¿no? O sea, sí. Puente, túnel.
Claro,
puente,
claro.
Túnel.
Aquí, bueno, ya hasta Palencia ya lo han conseguido.
Pero en cambio levantaron todo el tren de línea de otro ancho de vía, digamos, ¿no? Y el de cercanías en general, ¿no?
Las cercanías, sobre todo en la FEBE, aquí en Cantabria hay un ferrocarril de vía estrecha, que en Cantabria no, en el norte de Valencia y por ahí, de vía estrecha, que muy centrado en las cercanías, ahora ya son de la Renfe y de la DIF, ya FEBE desapareció, pero se lo están cargando. No hay trenes, están echando a los viajeros, no hay maquinistas.
Una se para un poco con lo del ferrocarril y la CGT, porque siempre oye y escucha de, a lo mejor no hay tren si la CGT no quiere, ¿no? O sea, porque es un espacio, digamos, a nivel sindical, bueno, que ocupáis mucho, ¿no? Y bien, ¿no? Históricamente.
Muy peleón en el ferrocarril, con una implantación nacional, pero muy peleón.
Cuatro años de la renta básica de las iguales instalándose en este territorio. Balances. ¿Qué opináis?
Pues que ha sido un tiempo muy intenso, porque a veces eso, como que los árboles no te dejan ver el bosque, ¿no? Pero sí que si te paras a pensar, nos conocemos desde hace dos días, ¿no? Y han pasado muchas cosas. O sea que sí que ha cambiado, bueno, sí que yo sí que tengo la idea de que aquí antes no se hablaba, de no existía ese espacio y ahora le hay, y yo creo que con eso ya
hoy se ha puesto nervioso.
Hoy ha salido en televisión el presidente de Cantabria diciendo que en Cantabria cobra la renta básica, además ha dicho la renta básica, que aquí es la renta social básica,
yeah.
Prácticamente la totalidad de la gente que tiene
necesidad de ello.
¿Eh? Pues entonces solamente hay 5.500 personas con necesidad en esta provincia, no está mal.
¿Es? Y no personas, unidades de convivencia, vamos.
No está mal, vamos muy bien.
Sí.
Y en el mundo del trabajo social, de educación social, ¿va entrando este tipo de propuestas? ¿O se sigue con servicios?
Pues yo la verdad que no me muevo mucho ahí en, porque servicios, defender mi parte, el intrusismo, el no sé qué, entonces es complicado moverse ahí. Luego hay gente que no, que quiere otra forma de, o sea, tiene otra forma de ver las cosas, y bueno, pues con esa gente pues me junto para intentar hacer otra educación social y otro trabajo social. Pero está complicado, la gente va a lo suyo.
Está complicado. Pero alguna vez que una pasa por aquí, hasta ve algunas trabajadoras sociales en nuestras actividades, gusten o no, ¿no? Pero por ahí van, ¿no? O sea, no.
No, hay una en concreto que además siempre nos ofreció su apoyo, ahora está jubilada, pero es una entusiasta también de la renta básica de las iguales. Lo único que ya no ves es que no sea finalista, no le entra en la cabeza, pero todo lo demás sí.
Todo lo demás sí, ¿no?
Hombre, ya hay excepciones a la regla, que se escuela.
Sí, claro, pero un territorio tan aparentemente pequeño, porque claro, Cantabria, ¿no? Otra vez volvemos Bolivia, irán Cantabria, ¿cuántas son? ¿Cuánta gente hay en Cantabria?
Joder. Pues es que ha bajado ahora mismo, ha bajado la población, pero...
Yo creo que no llegamos a 200.000 ya.
No, 200.000, yo creo que sí.
¿Ya
sí?
Sí. ¿No ha bajado a...? No lo sé. Pues
o sea, estamos hablando de, bueno, de una gran ciudad extendida en un territorio muy guapo, aparentemente, ¿no? Muy verde, ¿no?
Verde.
Muy verde.
No llueve ya, no creo. Ya no
ahora llueve. Ya un poco amarillo.
Un poco amarillo. Pero bueno, 4 años con Andalibel... Muy a menudo es fácil veros en esos saraos que montáis en la calle, ¿no?
Oh, o sea,
582.000.
Pero bueno, no he querido llevar a contraria al secretario general.
Bueno, medio millón de personas, ¿no? Por un territorio.
200.000 en Santander.
200.000 en Santander. Vale, ¿dónde está el, digamos, la CAPI? ¿Dónde estáis? ¿No? Decía que en los 4 años últimos se os ha visto por las páginas de Balade, por distintas redes sociales, con acciones casi siempre delante de un edificio singular, que ahora contaréis cuál, y sobre todo, ¿cómo llegasteis a superar miedos? De decir, si somos 6, y esto con 6, ¿cómo se hace? ¿No? O sea...
Pues no sé, yo creo que eso acaba saliendo, ¿no? Que el otro día, bueno, el lunes hemos tenido una... ¿El lunes es? Sí. No, el lunes anterior, que es que ha sido el 1 de mayo, el anterior, ha habido una acción y hemos hecho un teatrillo en el ICAS, en ese edificio. Y
¿qué es? Instituto
Cántabro de Servicios Sociales. Y sí que lo comentábamos, ¿no? Que, o sea, yo comentaba que a mí antes, o sea, yo era incapaz de leer un comunicado. Y de repente te encuentras haciendo un teatrillo, que ya es como una cosa un poco más allá, pues no sé.
¿Pero pues fuiste a la escuela de teatro? No. ¿Fue visitar a las de Berry?
Ahí, eso sí. Eso, claro, la escuela, ¿no? Claro, ahí hemos tenido, claro, ¿no? Sí que hemos ido a... O sea, cuando hemos empezado, cuando Andaribel, bueno, cuando estábamos el grupo de personas que querían empezar, sí que se fue a visitar a Berrecho y luego y Alambique también. Alambique vino aquí, sí.
Bueno, trajisteis a toda la marcha,
sí,
esa, ¿no?
Sí,
la,
sí. Bueno, y luego
marcha aquella,
pasó por aquí la marcha de los 30 años, yo creo que fue, sí, de Baladre. Entonces, claro,
creo que fue la del 31, pero da igual.
Bueno, pues el 31. Y claro, todo eso también te ayuda a
contrastar
eso, claro, y te sientes como menos sola, ¿no? O como que aunque seamos 4, pero bueno, pues te da la sensación de que hay otra gente en otro sitio que está haciendo algo parecido, ¿no? Y
4 que colocáis temas.
Y además, fíjate que esa táctica, llamada de alguna manera, que usamos en Andaribel, sí que la hemos trasladado a la CGT y ahora ya no nos da tanto miedo en la propia CGT, ¿no? Hacer una convocatoria sobre el TTIP y el Z. Y ser 10 personas, incluso la última que hemos hecho hace un par de semanas, hasta lo hemos pasado bien y todo, 10 personas. Quiero decir que estamos como aprendiendo a hacer cosas con poca gente, ¿no?
Minuto y medio. ¿Un nuevo local para qué? O sea, porque parece ser que hay un nuevo local para activar el qué. O sea, la CGT tenía una gran necesidad.
Teníamos una gran necesidad de un espacio para compartir con la gente. y es, vamos, ya lo tenemos visualizado, ¿eh? Porque aquí en este que tenemos, pues nos ha servido de mucho, pero pues es otra situación. Pero esto va a ser un espacio a pie de calle donde se van a poder realizar actividades, donde se va a poder dejar a otras organizaciones que vengan a hacer sus actividades, y es la manera de darnos a conocer.
Pues gracias, ¿no? No era tan complicado, ¿no? Bueno, desde Cantabria, en concreto Santander, es que ricasco. Ajul.
Todavía cantamos, todavía pedimos, todavía soñamos, todavía esperamos. A pesar de los golpes que hacen de nuestras vidas, el ingenio del odio desterrando al olvido a nuestros seres queridos. Todavía soñamos, todavía esperamos. Que nos digan a dónde han escondido las flores y aromaron las calles persiguiendo un destino. ¿Dónde se han ido? Ilumine con las risas y el canto de los que amamos tanto. Todavía cantamos, todavía pedimos, todavía soñamos, todavía esperamos. Sin temor y sin llanto, y porque vuelvan al nido nuestros seres queridos.
Una vez más, en Nosotras las Personas contactamos con un colectivo de baladrinas. Esta semana nos ponemos en contacto con la gente de Marea Roja de Alicante. Víctor y Nano son quienes nos informan de cuál es la situación actual de Marea Roja. Buenos días, compañeros.
Buenos días. Desde Alicante, saludar a la gente de las islas, programa
Nosotras las Personas.
Nosotras las Personas. Aquí estamos Nano y yo, primero para responder algunas preguntas que serán generales, las que nos están haciendo allí. Queremos hablar sobre el tema de Marea Roja, que es una de las preguntas que nos están haciendo, que ya lo hemos comentado antes, y para que no sea reiterativo vamos a tratar de ser lo más breve posible con ese tema.
Hola, buenas. Mira, para comenzar sería cómo surgió Marea Roja, que ya lo hemos comentado alguna vez. Surgió pues hace, va a hacer 5 años, como un grupo de trabajo por el desempleo y la precariedad de Toma la Plaza. Y como tal, sigue siendo un grupo de trabajo, pero con capacidad autónoma, y a lo largo de estos 5 años pues hemos ido evolucionando y ampliando nuestros campos de trabajo. Actualmente somos unas 8 o 9 personas de diversa índole y pensamiento, casi.
Claro, bueno, 8 o 9 personas que son las que estamos activas, pero cuando se convoca para alguna actividad aparecen unas cuantas personas más que simpatizan con nosotros y que dan todo el apoyo necesario para hacer buenos trabajos reivindicativos. Estamos trabajando también con el tema de lo que es amnistía social. Es un proyecto que nació hace también ya 2 años, y que ha llevado, por ejemplo, que ha ido a nivel estatal. Es más, ya estamos este viernes en Salamanca en una asamblea a nivel estatal sobre amnistía social y feminismo. Esa sería un poco la noticia desde Alicante para los alicantinos y también para el programa, ¿no?
Otro punto que desde hace ya un año y medio tenemos en marcha es el punto de información y denuncia de derechos sociales, que arrancamos así con ciertos titubeos después de un periodo bastante intenso en que venía bastante gente, y ahora mismo está un poco paralizado. Parece ser que la gente, nos faltaría volver a salir a la calle a decir que estamos ahí para que venga gente a informarse. De ese punto de información y de la salió a una de las cosas que salió sería la propuesta con la que estamos trabajando ya desde hace 6 o 7 meses con más colectivos del País Valenciano, que era la propuesta de la renta básica del País Valenciano, que ahora mismo es una propuesta que entregamos las firmas en finales de diciembre, y como coincidió con que la Generalitat presentaba un borrador de una renta valenciana de inclusión, entramos tomamos la decisión de dedicarnos a hacer un estudio de la propuesta de la Generalitat, hacer unas alegaciones y a partir de ahí continuar la campaña. Y en esa cuestión estamos, que en las alegaciones, aquí la gente de Alacán hemos hecho una propuesta que la llamamos renta valenciana de ingresos mínimos, que viene a ser como el desarrollo normativo de la primera fase de aplicación de la renta básica. Pero es una propuesta que larga, que tiene alrededor de 16 folios y que está en pleno debate a nivel de los colectivos del País Valenciano.
Y bueno, Marea Roja también está activando lo que es las marchas de la dignidad, en donde anoche precisamente tuvimos una reunión a nivel provincial, primero para empezar a trabajar sobre las manifestaciones que vendrán ya a futuro, en especial para el mes de mayo. Y el 25 tenemos una manifestación bastante grande que creo que se hará a nivel estatal con el tema de las pensiones. Una tarea que llevamos a cabo no solamente las marchas, sino que casi todos los colectivos que estamos acá en Alicante, en especial Marea Roja toma la plaza y estamos metidos en todos los fregados, como decimos, que aunque somos pocos, tenemos una actividad bastante fuerte y moviéndonos de aquí por allí.
Bueno, en general eso es el trabajo que estamos haciendo, pero una cosa que sí que junto con otros colectivos hemos conseguido es una especie como de red informal de coordinación, porque trabajamos con las actividades de otros colectivos y otros colectivos trabajan con nuestras actividades. El hecho concreto es que la campaña por la renta básica del valenciano aquí ha sido apoyada y se ha trabajado en ella los colectivos que están en la Marea Blanca, que son bastantes, y otra serie de colectivos como estos desahucios también, con un colectivo con el que tenemos un trabajo muy cercano y muy complementario, tanto utilizando el punto de información lo utilizan ellos bastante, y esas dinámicas es las que a nosotros nos satisface, porque aun siendo pocos nos permite amplificar tanto nuestras propuestas como apoyar las propuestas que hacen los demás colectivos.
Bueno, y otra de las cosas que también tocamos anoche en la reunión de la Marcha de la Dignidad y en la plaza el domingo fue la futura huelga de estudiantes que nos han pedido apoyo, que también estamos participando activamente en la universidad, en donde queremos generar una especie de hermandad en todas las luchas que tengamos, y estos chicos han entendido que solos no pueden ir a ningún lado. Entonces ellos mismos han hecho la propuesta para que los colectivos de Alicante se sumen y trabajemos juntos con el tema de la huelga estudiantil.
Y no sé qué más comentar en las cosas que estamos haciendo, porque yo creo que en general lo hemos tocado por encima, más o menos hemos tocado todo, y dado el tiempo que tenemos, no creo que nos dé tiempo a profundizar. Pero supongo que más adelante, en otro programa, podremos profundizar, y sobre todo porque la propuesta esta de la renta valenciana de ingresos mínimos como primera fase de aplicación de la renta básica es una propuesta que igual de aquí a un mes o mes y pico ya ha sido debatida y puede ser una propuesta de todos los de una serie de 20 o 30 colectivos del País Valenciano.
Bueno, yo creo que ya habremos dicho todo. Tendremos que dar un saludo a la audiencia de la radio y despedirnos desde Alacant. Y bueno, sin más, no dejo a Nano que se despida.
Pues eso, esperamos en otro momento contaros más cosas y nos despedimos y nos vemos en las calles.
Muchas gracias, Víctor. Muchas gracias, Nano. Nos vemos en las calles. Y me despido yo también desde Xàtiva para nosotras las personas Radio Pimienta de Canarias. Fins pronte, compañes.
Renta básica de las iguales. Y mucho más.
Hola a todas. Hoy, en esta sección del programa Nosotras las Personas, vamos a dedicar un tiempito a recordar una de tantas mujeres que dedicaron su vida a la investigación científica y cuyo trabajo fue decisivo para el avance de la ciencia, pero al mismo tiempo totalmente invisibilizado. Hoy nos acercaremos un poco a la vida de Rosalind Franklin, que fue una científica británica que tuvo un papel destacado en uno de los mayores hechos del desarrollo de la biología molecular, que es el descubrimiento de la estructura del ADN. Rosalind Franklin era inglesa, nació en Londres en 1920 y se doctoró en química física en el año 45 en la Universidad de Cambridge. Después pasó 3 años en París estudiando las técnicas de difracción de rayos X. Estudió en el Laboratorio Central de los Servicios Químicos del Estado de París. El hecho de estudiar durante estos años estas técnicas de difracción de los rayos X la convirtió en una de las personas más expertas en ese momento en el uso de los rayos X para investigar las moléculas y la estructura molecular de los diferentes componentes orgánicos. Cuando acaba su trabajo en París, sus estudios en París, vuelve a Inglaterra porque le ofrecen trabajar en el King's College, y se lo ofrece el mismo director del King's College, John Randall, que le asigna un ayudante y le dice de estudiar la molécula del ADN. Entonces ella, bueno, pues se pone a estudiar en ese sentido y le aplica las técnicas que ya conocía al estudio del ADN. En el mismo King's College había otro investigador que se llama Maurice Wilkins, que también estaba estudiando la molécula del ADN y con el cual Franklin siempre tiene una relación muy tensa. ¿De acuerdo? Esta relación tensa hace que, bueno, pues que Rosalind Franklin consigue una fotografía del ADN que es muy clara de cuál es su estructura. Se llama la fotografía número 51 y que esta fotografía Wilkins la enseñe sin que Rosalind Franklin lo sepa, se la enseña a James Watson, que era otro investigador que estaba estudiando también el ADN pero en Cambridge. Se considera completamente aceptado en toda la comunidad científica que el hecho de que Watson viera esta fotografía fue decisivo para que tanto él como Crick pudieran escribir el artículo que publicaron en el año 53, donde describían el ADN como una doble hélice helicoidal, y que hizo que en el año 62, juntamente con Wilkins, recibieran el Nobel de Medicina y Fisiología. Cosa que, bueno, pues recibieron el Nobel, pero nunca se mencionó que Rosalind Franklin fue una de las personas que decididamente impulsó este descubrimiento. es significativo, pero lo más significativo es las condiciones en las que trabajaba Rosalind Franklin. Voy a leer un extracto de las memorias que escribió James Watson de sus investigaciones y de su vida, ¿vale? Porque específicamente habla de Rosalind Franklin y yo creo que explica muy bien cómo eran estas relaciones, ¿no? Dice Watson en sus memorias: cada vez era más difícil conseguir que Maurice Wilkins dejara de pensar en su ayudante Rosalind Franklin. No es que estuviera en absoluto enamorado de Rosie, que era como la llamábamos fuera de su círculo, justamente todo lo contrario. Prácticamente desde el primer momento, desde el momento en que llegó al laboratorio, comenzaron a fastidiarse mutuamente. Maurice, un principiante en el trabajo de difracción de rayos X, quería ayuda profesional y esperaba que Rosie, una cristalógrafa experta, aceleraría su investigación. Sin embargo, Rosie no lo veía así. Decía que a ella le habían dado el ADN como su propio tema y no se consideraría nunca a sí misma como ayudante de Maurice. Sospecho que al principio Maurice esperaba que Rosie se calmara, pero saltaba a la vista que no se sometería con facilidad. Deliberadamente no hacía resaltar sus cualidades femeninas, en cara que de rasgos marcados no dejaba de resultar atractiva y podría haber sido maravillosa si se hubiera interesado un poquito su vestuario, cosa que no hacía. Nunca utilizaba pintalabios para contrastarlo con su cabello negro y liso, y a sus 31 años sus vestidos mostraban toda la imaginación de las inglesitas empollonas adolescentes. Era evidente que Rosie tenía que irse o se la tenía que poner en su sitio. Era preferible la primero, porque, visto su carácter beligerante, le hubiera resultado muy difícil a Maurice mantener una posición dominante que le permitiera pensar sin perturbaciones en el ADN. Bueno, pues esta era la forma en que los investigadores hombres veían a Rosalind Franklin. Evidentemente consideraban que era una cristalógrafa experta y consideraban que era muy, muy buena profesional, pero claro, ya hemos visto que no quería doblegarse a Maurice Wilkins, no quería considerarse su ayudante, cuando es que era cierto que Rosalind Franklin no era el ayudante de Maurice Wilkins, tenía su propio ayudante y además le habían dado como tema para trabajar el ADN, ¿no? No quería someterse y, por supuesto, como ya hemos visto, no quería resaltar sus cualidades femeninas, ¿no? Realmente al final Rosalind Franklin se fue del King's College, ¿vale? Se fue a la Universidad de Birkbeck para dirigir su propio grupo de trabajo, y porque el entorno del King's College fue muy desfavorable, no a ella. Trabajó durante un tiempo más tanto en el virus del papiloma como en el virus del mosaico del tabaco, pero bueno, en el 56, cuando solo tenía 36 años, comenzó a sentirse mal, y en el 58 murió de un cáncer de ovario, seguramente producido por las condiciones en las que se había expuesto por su trabajo a los rayos X, ¿no? Hay diferentes páginas web que hablan de Rosalind Franklin, y hay una que se llama Mujeres con Ciencia, en la que destaca al final, y lo destaco yo también porque me parece importante, ¿no? El certificado de defunción de Rosalind Franklin decía: una científica investigadora, soltera, hija de Ellis Arthur Franklin, un banquero, ¿no? Incluso muerta, tenía que estar asociada siempre a un hombre, y en este caso a su padre. No se casó, no tuvo hijos, era una rara avis en esos años, y ni muerta pues se podía permitir, ¿no?, que fuera independiente. Bueno, pues hasta aquí una visión más de las mujeres cuyo trabajo continúa y ha sido invisibilizado. Un abrazo para todas.
Espacio de información social.
Esta semana en Fama Distribuidora os traemos el informe de economía crítica a Caixa, el número 12 de marzo de este año. En este informe, como siempre, colaboran diferentes autores, como son José Manuel Busqueta, Miren Echezarreta o José Iglesias Fernández. El libro está editado por Seminarios Taifa y por Zambra Baladre y tiene 79 páginas. A través de este estudio hemos comprobado que por medio del paradigma marxista es posible adentrarse en la reflexión acerca de las relaciones entre la naturaleza y la sociedad en sus formas esenciales de modo riguroso y profundo. Después de nuestro trabajo, nos queda claro que en el seno del marxismo existe un tratamiento profundo de las relaciones entre la naturaleza y la sociedad, y que sin rechazar de plano otros enfoques provenientes de otros paradigmas, nos permite ahondar en esta importante problemática, enriqueciéndola con la vinculación explícita entre la relación de la naturaleza, los modos de producción, los sistemas sociales y los seres humanos. Repito el título, es el informe de Economía Crítica Taifa, número 12. Los autores, bueno, pues algunos de estos autores son José Manuel Busqueta, Miren Echezarreta, José Iglesias Fernández. Tiene 79 páginas, está editado conjuntamente por Seminarios Taifa, Zambre, Baladre, y su precio es de 5 euros. Como siempre, compañera, daros las gracias por estar ahí. Salud, fuerza y lucha.
Pues aquí llegamos al final de nuestro programa Nosotras las Personas. Esperamos que te haya gustado y que estés también la próxima semana compartiendo este ratito de buena radio con nosotras. Sin más, nos despedimos y te recordamos antes la web de Baladre, coordinacionbaladre.org. Ajul y hasta la semanita que viene.